Esta es La Llamada de Medianoche.
Aquí estamos nuevamente, estimados amigos oyentes, junto a Robert y Germán, y queremos darles una muy cordial bienvenida al programa de hoy.
Así es, Silvia. Y nos alegramos también de poder invitarles a compartir el estudio bíblico. Hace poco comenzamos a tratar este tema, pero hoy Marcel Malgo nos va a dar un enfoque diferente. El tema, que puede ser que algunos oyentes lo recuerden, es la Iglesia de Jesús en su última etapa.
En la primera parte, quisimos mostrar que los hijos de Dios, independientemente de cómo les vaya en la vida, están camino a su patria celestial. En esta segunda parte, el autor muestra con base en la palabra de Dios qué es lo que el Señor espera de los suyos en esta última etapa.
¿Qué te parece, Silvia, si invitamos a nuestros oyentes a disfrutar un poco de música?
Me parece muy bien, y después de la música, entonces, compartiremos el estudio de Marcel Malgo en la voz de Germán Harbich.
Estimado oyente, a su iglesia en Filadelfia, el Señor glorificado le mandó decir lo que leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versos 7 al 13. Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tal vez usted se pregunte, ¿qué tienen que ver en realidad las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3 con la iglesia de Jesús en la última etapa de su camino? Si leemos con atención las siete cartas, notamos que el Señor tiene que reprender a cinco de las siete iglesias. Solamente a dos de ellas, Esmirna y Filadelfia, no tiene nada que censurarles. Estas siete iglesias locales realmente existían en la época del apóstol Juan, pero su vida espiritual, y más aún el mensaje del Señor a cada una de ellas, tiene también un profundo significado profético para nuestro tiempo. Así, por ejemplo, la iglesia de la Odisea nos ofrece una estremecedora imagen de cuál es el estado de muchas iglesias cristianas locales hoy, en el último tramo del camino. Y la iglesia de Filadelfia nos muestra de manera impresionante cómo debería ser el estado espiritual de las iglesias cristianas justamente en este tiempo, en la última etapa. Por esta razón, nos ocupamos hoy del estudio de estas siete iglesias. En la carta a la iglesia de Filadelfia que citamos al principio, queremos hacer énfasis en los versículos 7, 8 y 12. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Santo, el Verdadero. Yo conozco tus obras. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Cuál era el secreto de la iglesia de Filadelfia para que el Señor no tuviera nada que reprender en ella? La respuesta a esta pregunta es de extraordinaria importancia para nosotros, pero escuchamos un poco de música y regresamos. lo que el Señor mira, tanto hoy como en aquel entonces. En la iglesia de Filadelfia, el centro era Jesucristo. Esto fue lo que el Señor quiso expresar con las palabras: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¡Qué poderoso mensaje para nosotros, los cristianos que estamos en el último tramo del camino! Si comparamos las cartas a las iglesias, nos llama la atención que el Señor nombra las obras de algunas de ellas en detalle, sin embargo, de las de Filadelfia solamente dice: yo conozco tus obras. Pero además, Él le dice algo que no le pudo confirmar a ninguna de las otras iglesias: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y justamente esto es lo que le importa al Señor. Es un claro indicio de cómo podemos ser vencedores en este tiempo final, a pesar de todas las contrariedades. ¿Qué es un vencedor? Los vencedores son personas nacidas de nuevo, en cuyas vidas el centro es Jesucristo. Ahora bien, ¿cuándo llega a ser Cristo el centro de nuestras vidas? Cuando guardamos su palabra. Cuando la palabra de Dios es el centro absoluto en nuestras vidas, entonces podemos decir que tenemos a Jesucristo en el centro. Pues sus palabras no pasarán, como dijo Jesús en Mateo 24, y Él mismo es la palabra. Si vemos Juan 1, versículo 1, o Apocalipsis, capítulo 19, verso 13, Cristo en nosotros, como dice Pablo en Colosenses 1, 27, no es una cuestión de emociones, sino de fe. ¿Cómo es nuestro trato con la palabra revelada de Dios? Somos no solamente lectores y oidores, sino también hacedores de ellas, como dice Santiago. Pablo nos exhorta: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El que toma esto realmente en serio experimentará a Cristo en abundancia. Unos compases musicales. La gran diferencia a los ojos del Señor, si hubiéramos tenido que hacer un juicio sobre la iglesia de Éfeso en aquel entonces, seguramente habríamos concluido que se trataba de una congregación casi perfecta. Pues, exteriormente tenía todo lo que se podía esperar de una iglesia local. El mismo Señor glorificado lo confirmó: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. En Éfeso sufrían por amor a Jesús, tenían paciencia, no soportaban a los malos en la iglesia, practicaban el don de discernimiento con éxito y sacaban a luz a los mentirosos. Esa iglesia trabajaba arduamente por la causa de Jesús, y aún así no había desmayado. Sin embargo, el Señor nota en ella la falta de lo esencial, la falta de amor hacia Él. Por eso tuvo que exhortarle: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? ¿Cuál es la verdadera diferencia entre la iglesia de Éfeso y la de Filadelfia? No encontramos en Filadelfia ninguna de las buenas calidades de los cristianos de Éfeso, por lo menos no son mencionadas por el Señor. Al contrario, Él solamente habla de su poca fuerza. La diferencia consistía en que el Señor pudo alabar a Filadelfia diciendo: has guardado mi palabra. Estas cuatro palabras pronunciadas por el Señor glorificado caracterizaban a esta iglesia y la diferenciaban esencialmente de las demás congregaciones. ¿Por qué es tan importante, a los ojos del Eterno, el hecho de guardar su palabra? Porque tiene que ver con el verdadero amor hacia Él. Lo dijo el mismo Señor Jesús en Juan 14, 23 y 24. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. En conclusión, esto quiere decir, el que no guarda las palabras de Jesucristo, no puede amarlo. Por eso, ahora queda claro lo que le faltaba a la casi perfecta iglesia de Éfeso. El Señor no la podía alabar diciéndole, «Has guardado mi palabra». ¿Cuál es el fundamento de una buena relación? Tomemos como ejemplo el matrimonio. Allí es primordial que se escuche al esposo o a la esposa. Los dos deben tener la oportunidad de hablar al corazón del otro. Lo mismo pasa con el Señor Jesucristo. Si realmente lo amo, voy a hacer todo lo posible para que Él una y otra vez pueda hablar a mi corazón. En otras palabras, guardo su palabra, dejando morar la palabra de Cristo en abundancia en mí, como dice Colosenses 3:16. Justamente con esto va también la oración, o sea, mi respuesta a lo que Él me dice. Pero, ¿qué es más importante? ¿Escuchar lo que Dios me quiere decir o que Él me escuche a mí? ¿No tengo que dejar que primero Dios me hable por su palabra en la Biblia antes que yo pueda hablarle a Él como conviene? Toda oración seria no sale del oír o leer la palabra de Dios.
Amigo oyente, ¿le ha hablado el Señor a través de este mensaje? ¿Desea poner nuevas prioridades en su vida? Yo sí, porque realmente lo que el Señor en primer lugar desea es que busquemos la comunión íntima con Él.
Y esta comunión podemos tenerla leyendo su palabra, y en base a ella, diciéndole luego todo lo que preocupa nuestro corazón.
El enemigo es muy astuto y quiere ocuparnos tanto, y en buenas cosas, que no nos queda tiempo para cultivar esta comunión. Por eso le invito, estimado oyente, a examinar las prioridades en su vida.
Y yo también quiero hacerles una invitación, y es a compartir la próxima transmisión donde veremos de qué cosa esencial carecían en las otras iglesias.
Ya tenemos que irnos, pero no sin antes dejarle nuestra dirección por si desea ponerse en contacto con nosotros. Tome nota.
Obra Misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica. estudiosbiblicos@yamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en Internet. La dirección es www.yamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.